¿Cómo andas, Juana?
Muy bien.
Buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias.
Qué alegría, che, la verdad que una alegría, ¿eh?
Sí, me alegramos.
Está bueno charlar contigo. La gente te recuerda de la última vez que estuviste, ¿sabes? Manifiestan como cariño. Es curioso, porque en serio...
¿Cómo es curioso?
No, es curioso porque la gente puede decir, ¡ah, qué suerte! No, pero mirá este mensaje, ¿no? Te voy a leer algunos mensajes para que veas que lo que estoy diciendo... Este, por ejemplo. Nosotros anunciamos que ibas a estar con una promo de audio, que la vas a escuchar ahora en unos minutos. Y también mandamos el texto de esa promo por correo electrónico a un listado de oyentes que reciben adelantos planetarios, porque ellos lo piden.
Muy bien.
Entre las personas que reciben está Teresa, que contesta el mail con el texto anunciando que vos ibas a estar. Pero qué alegría me dan con signos así de interrogación. Gracias.
Interrogación, o sea, le está dudando.
Sí.
Si le da alegría.
Sí. Perdón, dije interrogación, pero dije cualquiera. De exclamación.
De admiración, sí.
Sí, de exclamación, de admiración. Así que está contenta de que vengas.
Qué bueno.
Está bueno. Tengo más mensajes. Por ejemplo, este dice... No. Este no.
Es mejor
no. No, este tiene que ver con una mariposa que mandamos. Hicimos un programa sobre mariposas y al final del programa le mandamos a todos los oyentes.
Es mentira eso que viven un solo día.
Algunas, las efímeras.
Claro, pero viste que era como un mito la mariposa que vive un solo día.
No, de ninguna manera. Pero después del programa, cuando terminó el programa, le mandamos por correo electrónico las bases, la guía para hacer con la técnica japonesa origami, una mariposa de papel. Entonces el mensaje este oyente nos agradece la mariposa gratis, dice. Pero, por ejemplo, tengo muchísimos mensajes y me cuesta identificar los que incluían algún comentario hacia ti. Por ejemplo...
No importa.
Sí, te lo voy a mostrar, escucharme, no hay problema. ¿Tenés apuro?
No.
O sea, dice, che, ¿qué voz más dulce la de la cantante que pasaron ayer para cerrar el programa?
Claro.
¿Adivina quién era?
No sé.
¿Vos?
No, el que lo dice.
El que lo dice firma Tupazupí.
Bien.
Es un charrúa mezclado con guaraní que quedó por allá por Durazno. Y hay algún mensaje más a lo largo del programa, te lo voy a identificar y te lo voy a leer. Bueno, bienvenida. Tenías que entrar al estudio a las 10. Entraste un rato antes porque... como
yo pensé que el programa empezaba a las 10.
No, empieza a 9 y media. Empieza a 9 y media, entonces entraste un poco antes y veo que viniste con la guitarra.
No.
Veo que la trajiste. ¿Qué guitarra
es?
Contame qué guitarra es.
Es una Martin 0021.
Ay, pero tiene matrícula y todo.
Sí, porque es una guitarra acústica, pero más chiquita que las guitarras tradicionales, sino las más comunes.
¿Un formato más pequeño?
Bastante más pequeño.
¿Y por qué?
Es como una criolla, tiene el tamaño de una criolla. Y eso es, para mí es fundamental porque la acústica me hace doler el hombro derecho. Sí, es muy grande para mí esa guitarra. Está pensada para hombres.
Así que con esta no te duele el hombro derecho.
Además de ser divina y tener un sonido espectacular, me cuida. Pero mi cuerpo.
¿Esa es tu guitarra, ¿no?
Sí.
¿Tenés una relación así como... te une a la guitarra, así un afecto, realmente? ¿Sos medio fetichista con tu instrumento o no?
No es una cuestión de fetichismo, es que no hay muchas guitarras como eso. Nunca probé muchas guitarras como eso. Me enamoré y me la compré porque...
¿Y la prestaste?
O sea, no la iba a comprar. La iba a comprar y probé otras porque era un poco excesivo el precio, pero así, no era excesivo, pero era más caro de lo que yo pensaba gastar. Pero vino y de golpe encontré una guitarra y dije, esta es la guitarra. Esta es esta, me fui, estaba por pagar, y antes de pagarla, ya voy a probar una vez más
aquella,
y no pude resistir.
¿Esta era más cara?
Sí, pero realmente era una diferencia. Me llamó, me dijo, hola, mira, ¿qué está aquí? Y pues, ella me llamó y me dijo,
¿la prestó?
No. O sea, la prestó acá, en el cuarto,
sin
estar bajo mi control.
¿Vos suponés que sí?
Bueno, alguna gente sí se la prestó.
Claro, pero suponete que vos estuviste todo el día tocando, dejaste de tocar y la guardaste en el estucho, a lo mejor la dejaste en un pie, no sé si la dejas parada en el pie y te vas.
Y
viene alguien, vos no la ves, viene alguien. No la vamos a maltratar, viene alguien y toca, ¿viste? 2 horas. Y antes de que venga Juana, se va. Y la vuelve a poner ahí. ¿Cuándo vos la agarrás? ¿Te das cuenta?
No, ¿cómo me das cuenta?
No, acá hay muchos que han dicho que si otra persona la toca...
Yo no lo creo.
Se da... se dan cuenta por la atención con la que van las cuerdas y bla, 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 bla.
Ah, bueno, por ahí si está afinada.
No,
desafinada, quiero decir si está... No, no sé si me daría cuenta. Además no creo que nadie lo haya hecho.
¿Y cómo reacciona
ella? Por eso no te me di cuenta.
¿Cómo reacciona ella a los días de humedad?
Reacciona terriblemente. Pero se acomoda. Es cuestión de darle un rato y decirle, no, hoy es un día de humedad, ya sabemos.
Claro. ¿Y no, cómo reaccionas vos a los días de humedad?
Yo, y mejor, porque estoy más blanda.
¿Más blanda?
Sí.
¿Más blanda que qué?
Que el agua.
¿Tomas mucha agua por día, Juana?
No, por eso cuando me dan un vaso me lo trago como...
Sí, pero yo te vi tomar con tanta ansiedad que dije...
Es que no había tomado agua todo el día.
¿Qué pasó con esta canción? Dijiste, uy, esta canción...
No, cuando me dijiste los días de humedad, dije...
No pensaste.
Sí, pensé, inmediatamente, pero no pensé que vos estás...
Y cuando empecé dijiste, uy, esa canción, nunca más la tocaste.
La toco siempre. ¿Eh? No, pero no la oigo nunca desde el disco.
¿La tocaste en otra versión o muy parecida?
No, toco igual. Toco igual, solo que no está ni el bajo ni otra. La toco yo sola con la guitarra.
¿No te gusta eso de cambiar las canciones que hiciste en la otra?
Sí, pero hay algunas que no cambian.
A pesar de la humedad.
A pesar de la humedad, no. Hay canciones que tienen una estructura, una manera inclusive de cantarlas. Y a lo mejor un día cambian, pero hay ciertas canciones que las canto, pero siempre exactamente igual.
¿No te aburro?
No, bueno, si me aburriera las cambiaría. Hay algunas que todavía me gustan así.
Está bueno eso, ¿no?
Es como... La siento fresca cuando la canto. Cuando la...
Ah, eso es bárbaro.
Yo no la cambié nunca. No, lo digo porque no...
No es necesario.
No siento que tenga que cambiar. En cambio de otras, sí.
¿Vas a tocar canciones nuevas?
¿Que no estén en tres cosas?
Que no estén en ninguno de los tres discos. No editadas.
Una seguro. Puede ser dos más, depende.
Uh-huh. ¿Venís sola?
Sí.
¿Así que está con la guitarra y con el teclado?
Guitarra, teclado y cositas.
Uh-huh. Así que no viene tus...
No.
Cada vez espaldas
no. No. Mi bebé, diría, más que embarazada, con eso de cuidar de...
¿Vas, cada vez...?
¿Reduciendo de más?
Yo no dije reduciéndote más, digo, vas, podría haberlo dicho de una manera mucho más elegante. Cada vez estás más minimalista, pero reduciéndote más es como...
No creo.
¿Se está reduciendo
de más? Compactando, podríamos haber dicho.
Compactando, bueno, sí. ¿No haces más?
Muchas veces, sí.
¿En esto que estamos hablando?
No necesariamente. No es ni menos ni más, es menos es igual.
Y te sentís bien, si menos es igual te sentís barra, así sola, con todas tus cosas.
Ah, bueno, sí, exageré, quizás. Lo que pasa es que depende de la duración del show, de la gente, del día, de... ¿Qué sé yo? No sé qué decir, me pusiste una pregunta.
¿Qué es mejor para tu show de mañana del Tabaré? No para el del sábado, para el de mañana. ¿Que sea un día como hoy?
Ah, qué sé yo, no sé.
No sé, te pregunto, ¿qué es lo que te gusta? Te pone, bueno, de buen ánimo.
Para
mí me gusta esta noche así, ¿viste? Me encantaría estar tocando que la noche lloviese, así. No sé, porque la gente, si va a verte y está lloviendo afuera, es muy distinto Vos me decías, según cómo se la
quieren gente, quedarse.
Sí, no sé.
Aguantan más tiempo.
No sé, o están húmedos y quieren ir, no sé. Pero en definitiva, cambia, el ánimo cambia, no me digas, ¿no?
Sí. No, no sé, no. No tengo preferencias.
¿Vos pensás que estoy preguntando cosas así como muy insólitas?
¿Tengo que poner la pausa?
Tenemos que poner la pausa. ¿Cuál es la pausa? A las 22 hacemos la pausa y después de la pausa empieza la entrevista con Juana Molina. ¿Correcto? Ya ven. Bueno, estamos con Juana Molina, llegó hace un ratito, le hicimos pasar, siempre empiezan las entrevistas hasta ahora, pero ya arrancamos a charlar hace un rato. Entre los mensajes que llegan, quiero decirles que se pueden comunicar con nosotros, es decir, con nuestra invitada por el 90-20-810, por el 17-11-0-810 y por el correo electrónico planetario@espectador.com.uy. Llega un mensaje que dice, este jueves en Planetario, uy, 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 la Juana con el Ale. Señor Ferreiro, sí, seguramente un enorme placer y para nosotros escucharlo. Estaremos ahí con las orejas paraditas desde las 21:30 para disfrutarlo. Un abrazo, manda Lalo.
Muchas gracias, pero Ale no va a estar.
Creo que se referían a mí, Juana.
Ah,
no, vos pensás a Ale Franov.
Yo pensé que ya era tan conocido. Sí. Ah, no. Escucharlos acá.
Claro.
Qué tonta.
No, tonta no, porque...
No sé por qué pensé.
Te confundiste. Sí. ¿Extrañas a Franov?
En este momento, no, pero lo quiero mucho.
No, en los shows, digo, ¿no?
No sé, porque parece que tocamos como 3 meses seguidos, todos los días.
Está.
Y a ver, paramos como un mes, así quedó allá en Europa y...
Y está bien.
Y ayer llamó, que había vuelto y fue una gran alegría escucharlo.
¿Cómo te fue? ¿Estuviste hablando con David Byrne?
Sí.
¿Cómo estuvo eso y cómo fue el contacto? ¿Cómo surgió todo?
En contacto me escribió... Bueno, me llegó un email de su agencia, creo que se mandó un email él a mi sello, preguntándole si sería posible, si habría, si quiera, como es, él, la posibilidad de que a mí me interesara. Entonces, yo pensé que era, bueno, los tipos están tanteando a ver qué onda, a ver si lo puedo, los tipos verán, a ver a quién eligen, qué sé yo.
Porque era para tocar antes de su show.
Era para tocar antes de su show, una gira de 30 shows. Y entonces yo pensé, dije, no, bueno, sí, claro, cuáles son las posibilidades, cómo sería. Entonces, no, bueno, están esperando que vos digas que sí o que no. Pero cómo, no puede, no, pero yo pensaba, no podía creer que era directamente, ¿qué querés, sí o no?
¿Y cómo fue? ¿Le subió un disco? ¿Lo escuchó?
No.
¿Sabes?
Sí, sé porque todas las noches él
contaba... ¿Le preguntabas?
No, todas las noches él me presentaba. O sea, estaba la gente, él salía, la gente moría, y en vez de empezar su show, el tipo me presentaba a mí.
Y se iba.
Y se iba. Y todos los días, o casi todos los días, contaba el mismo cuento, que era que él estaba comprando un disco de internet, y cuando lo pidió, lo metió en el carrito, y le apareció una ventanita que le decía, ¡ah! ¿Te interesa este disco?
Entonces...
¿Por qué no probás segundo de Juana Molina? Entonces, no sé por qué, intentó, él no sabe por qué, intentó, y en general no se deja aconsejar, y lo compró. Ya lo compré y bueno, se transformó en uno de mis discos favoritos de todos los tiempos.
Wow.
Decía eso, yo diciendo, bueno, está bien. Y lo decía todas las noches y me presentaba con un cariño y una amabilidad incomparables. Entonces ya sabía, imagínate,
claro.
En Chile como un sapo inflado. Sí.
Ahora, la verdad, ¿te hice tarde él como músico?
A mí me gustaba mucho Talking Heads, claro. Después él solo me gustó menos, pero igual no sabes lo que sé yo. El tipo es impresionante, tiene un magnetismo y una... la tiene muy clara.
¿Tocar juntos no?
No. Yo tocaba, sí, yo después me hice amiga también de algunos de los músicos, entonces empecé a tocar con el percusionista y con... No, con el percusionista, íbamos a tocar con el bajista y al final no, era como mucho, a mí me parecía demasiado tocar con sus músicos antes, ¿no? Me daba cosa, pero parecía que no había ningún problema, y bueno, entonces tocábamos.
¿Pensás que esa sensación de que pudiese haber algún problema, ¿no?
Y que, claro.
Que
claro,
es una cosa más de platense, ¿no?
Yo creo que sí.
Más que niña.
Sí. Es como acá que...
De esos celos medio tontos, ¿no?
Sí.
A veces quieren dejar de vuelta.
Pero uno viene, ya viene, es como un... ¿cómo genético, se dice? ¿Sí? No genético.
Programado.
Iba a decir, claro, programado. Como
un acto.
¿Cómo se dicen los aparatos que te compras y que...? Un feature, ¿viste? Como es un feature.
Un feature, venís saturado.
Venís saturado con eso. ¿Cómo se dice? Sí, es programado. Después lo puedes sacar, puedes aprender a no tenerlo, pero venís con eso.
Claro.
Que es casi genético en realidad cuando es así.
Sí, pero el tipo no, ni si tocaba. Que
No. Aparte, fue bárbaro porque el tipo, no sé, a los dos o tres shows, tres días de estar ahí, lo veo que llega en bicicleta. Uy, qué buena idea tener una bicicleta, porque íbamos todos los días a ciudades distintas.
¿Dónde estaban? ¿En Europa?
Estábamos en Estados Unidos, en todo el lado este, la costa, no solamente la costa, pero todo el lado este de Estados Unidos. Entonces íbamos a ciudades todo el tiempo. Y realmente llegar y ponerte a caminar, y después tienes que hacer eso, tu sonido, ¿cuánto caminas? Si hay cuadras para allá, si hay cuadras para otro lado, y se terminó. Y él tenía una bicicleta, y entonces dije, qué bueno tener una bicicleta. Entonces recibo un email de casa, de Federico, que me dice, pero Juana, en el diario de David dice que él compró una bicicleta y que está esperando que alguien la use. Entonces fui, me fijé en el camión donde llevaban los equipos, y había una bicicleta flamante, con las etiquetas colgando y los manuales, yo en la bicicleta, ¿sí? Y te juro que tenía un manual gigantesco. Y me fui a andar con las etiquetas al viento. Y fue buenísimo porque llegábamos a cualquier ciudad, nos íbamos a pasear en bicicleta por la ciudad.
¿Iban en un camión?
Íbamos en dos ómnibus y un camión que llevaba los equipos.
¿Viajaban todos juntos?
Yo viajaba en el equipo, en el ómnibus del equipo técnico, ellos, la banda eran 10, más el manager 11, entonces ellos iban en un ómnibus y nosotros íbamos
en otro
que nos habían invitado cordialmente porque les sobraba lugar, así que íbamos a compartir el ómnibus con ellos. Aceptamos inmediatamente, como te vas a imaginar, porque...
¿Sí hiciste la gira con tus músicos?
¿Con Alejandro Ramos?
¿Los dos?
Sí. Sí. Los dos y fue increíble, me va a mucho, lo pasé bárbaro.
¿Y todo duró?
Todo duró casi un mes y medio.
Claro, un mes y medio con Franova al lado.
Sí, más otro mes y medio que veníamos de una gira anterior, que tuvo una semana de diferencia con la de Virne.
Ajá. Y la que fue sin Virne, ¿por dónde fue?
Y esa fue más todo salpicado por todo Estados Unidos, en todas las costas.
Sola.
Con otro grupo que se llamaba, con otro grupo. Y tocábamos los dos, viajábamos juntos también. Fue increíble. O sea que venía de un mes y medio, en la mitad de la gira me enteré de esta. O sea que volví a Buenos Aires dos días y para dar un abrazo a mi hija, por lo menos. Y estar aprovechar 72 horas de estar ahí pegadas. Y después me fui, de nuevo. Y después ellos vinieron a visitarme.
¿A Buenos Aires?
A Nueva York, cuando llegó la etapa de Nueva York, que tocamos en el Carnegie Hall. Fue realmente increíble, porque la acústica de luego fue el mejor show, encima. Yo no sé si porque la acústica era tan... impresionante, tan perfecta, que nos embalábamos, nos entusiasmábamos con nosotros mismos, con nuestros sonidos y nuestras voces, y y nuestra onda le rebotaba en el teatro y nos hacía crecer más. No confío. Y además, esa noche estábamos todos tan nerviosos. Toda la parte de producción y el sonido, y que se era un show importantísimo para David Byrne. Estaban todos muy agitados, habían llegado todos tempranísimo. Entonces, a lo mejor ellos estaban tan preocupados que yo no me preocupé por nada y realmente fue un show buenísimo. Ese. Y bueno,
por ahí es un error de percepción de alguien que si bien yo seguí sus discos, los tres así, en orden, los escuché prácticamente los tres inmediatamente que salieron, o sea que tengo más o menos, por lo menos lo público, en cuanto a discos, lo tengo más o menos identificado el desarrollo en el tiempo. Ahora, resulta como, lo que estás contando resulta como una cosa así como grande, ¿no?
Sí.
Y parece también que de alguna manera, si sumamos lo de Japón, también el interés por Japón, ¿verdad? Como que en poco tiempo, de una carrera larga, como que hubo como una especie de salto a otro nivel. Así como viste cuando jugabas al videogame, nunca pasabas de la pantalla 3 y de repente pasaste a la 6.
Sí, sí, sí.
Y vos decís, ¿qué pasó?
Claro, ¿qué hice? Sí.
¿Qué hice bien o qué hice mal para pasar a la 6 de repente?
Sí, y en septiembre me voy a Europa. Eso me gira en Europa. Quizás ya tengo unos nervios porque voy a tocar en la segunda meca. Una es Montevideo, la otra es Inglaterra.
Claro.
Bueno, o Londres, o lo que sea. Y bueno.
¿Las giras con quién? ¿Con Alejandro Sanón?
No sé todavía.
Ajá, se lo resolvés tú.
Sí.
Ah, pero vas solo tú.
Pero voy.
La gira de Juana
sí,
Molina.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas se hizo?
Por ahora confirmadas, creo que hay 10 o 12.
¿Quién te arma estos paquetes?
El sello.
¿Qué?
Domino Records.
¿Eso es el argentino?
En inglés.
Ajá.
Sí.
¿Con ese sello editaste...?
Yo licencio mis discos. Claro, licencio primero en Estados Unidos. Ese presente ahí me salió, no es de Maradona. Yo licencié primero para Estados Unidos. Entonces segundo salió recién el año pasado. Tres cosas salió este año. Y en Europa acaba de salir segundo y va a salir tres cosas. Entonces está todo un poco desfasado, pero... Pero bueno, lo bueno es que los discos siguen vigentes, aparentemente, y...
¿Cuántos discos vendiste?
No sé.
¿No sabes realmente?
Realmente no sé.
¿Los discos los editas tú? ¿En su primera versión?
Sí.
¿Después los licencias?
Sí.
De alguna manera, seguís siendo independiente.
Sí, porque además las licencias son por una cierta cantidad de tiempo y todas las grabaciones son tuyas, los temas, los derechos, todo te vuelve a cero después de
el tiempo
que arreglas, claro. Cuando vos firmás con un sello, en general ellos son dueños de los discos.
Digamos que eso dimensiona todavía un poco más lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque o sea, se salió todo muy bien.
Sí, pero es que fue muy difícil también armarla, porque por mucho tiempo, con segundos, fuimos y vinimos con 200 sellos. Y cada vez que nos teníamos que liberar y librar de esos infiernos en los que nos metíamos, era un esfuerzo terrible y mucha plata, era todo y no, y al final todo tuvo un buen fin. O sea que realmente valió la pena sacrificarse tanto por yo quería que no iba a abandonar ese disco. Ese disco se pasó por todos lados y cuando yo veía que se complicaba, veíamos ya no, esto no va, hacía 8 meses que el disco había salido y no pasaba nada. Y yo le decía, bueno, ¿qué? ¿Cuánto querés para devolverme el disco? Quiero mi disco de nuevo, vos no te preocupes más. Fa. Después otra vez, con otro, nos volvíamos a embarrar. O sea que siempre nos equivocábamos hasta que al final dijimos ya que nos equivocamos tanto, vamos a nosotros. Porque... Y bueno, después con esto de sello, sí, me quedaba buena onda. Sentí que estaba todo bien y entonces arreglé.
Eso, todo eso estamos hablando que, digamos, en términos de... Cuando uno piensa en una carrera que tiene una pata pública, ¿no? En este caso es un artista que trabaja para mostrar sus cosas. Digo, la palabra éxito cada uno la medirá como, ya la palabra éxito es bastante cuestionable, pero porque está cargada, lamentablemente se cargó de cosas, ¿no? Pero usémosla porque está bien, tratemos de descargarla, pero evidentemente el primer paso del éxito es lo que estás contando. O sea, toco, estoy viajando, estoy tocando, estoy mostrando mi música, funciona, vendo los discos, está.
También
tiene un la pregunta es, ¿tiene un, efectivamente todo esto que estás contando que suena divino y ya así es muy agradable? ¿Tiene una parte económica que se nota?
Digamos, ¿qué quiere decir eso?
¿Te estás viviendo totalmente de esto? Sí. ¿Pensás que estás ganando lo suficiente como para dedicarte
estoy
más?
Modestamente de esto. Ah. Pero estoy viviendo, o sea, realmente...
Ah. Sí. Podés retroalimentar todo, comprarte tu aparatito, cambiar de guitarra, así, o sea, eso, seguir invirtiendo en la empresa que sos.
Sí, exacto. Eso es. Sí, hacer que poner en acto al auto.
Sí.
Digamos. Sí, es eso.
O incluso cambiarte un diésel. Si
también, pero no, ahora es carísimo el diésel también.
Sí, y va a ser cada vez más parecido a la nafta, al nastero. Juana, en la web apareces en cada lugar más extraño. ¿De verdad sos argentina? ¿Cómo haces para que el cabello te quede así, lacio y horizontal, como en la tapa del disco? Bienvenida, te queremos mucho, dice Juan Lucas.
Lacio y horizontal, es como las películas, la verdad es que en Batman, no sé qué edad tiene.
Juan Lucas tampoco lo sabemos.
No importa, pero a lo mejor no vio tanto Batman como vi yo. Que Batman cuando trepaba por las paredes, la capa le caía, porque en realidad...
Él manda una copia del disco horizontal.
Sí, bueno, yo estoy parada en la foto original, ¿verdad que sí?
Batman, claro, tenía la capa...
Colgando.
La capa colgando. Vamos a escuchar el disco segundo, que se llama Segundo. El disco... que te abrió la puerta a la gira con David Barr. Escuchó este también después, supongo.
Sí, y el primero. Pero no lo tenía, ese se lo dije.
¿Y el Rara tampoco
lo
tenía?
No, eso no lo tiene, no se lo di.
¿No se lo diste? No. ¿Por qué?
Porque yo no tenía.
¿Vos no tenías?
No.
¿Se lo hubieras dado?
No existe ese disco.
¿No hiciste más?
No existe más, claro.
¿Cuántos editaste de estos que tengo? De este que tengo.
Eso no edité yo. Ah. Creo que se editaron, no sé si 3.000 o 4.000.
¿Y no hay más?
No.
Bien. ¿Se lo hubieras dado si hubieras tenido uno?
No sé.
Ah, esa parte me gusta del asunto, porque entre el primer disco y el segundo y el tercero hay una diferencia notoria, ¿no?
Sí. Sí, a mí me gustan las canciones de Rara. No, me gusta Rara. El otro día lo oí y hacía muchísimo tiempo que no lo había escuchado y quisiera oír una cosa que no me acordaba, un arreglo. Y dije, qué gracioso, y puse el disco y me quedé escuchándolo. No es que lo saqué, dije, ¡ah! Yo pensaba que me iba a pasar eso, porque tenía como un recuerdo equivocado de cuando uno, no sé, algo que no te gusta, te ves muy feo en una foto y después, 5 años después te ves en la misma foto y dices, no estaba tan mal.
Tan mal no estaba.
Todo bien, en realidad.
A mí me gustó mucho el disco.
No, a mí también, y a eso, no sé.
Y pero no está mal que haya cambiado.
Antes estaba buenísimo, por ejemplo, el tema antes, solo el disco tendría que haber empezado con ese tema.
¿Y lo terminaste con ese tema?
Sí, no fui yo no dije eso.
Ajá.
Yo no sabía hacer esas cosas todavía.
Mira, o sea que, claro. Gustavo Santaolalla produjo el primer disco. Gustavo Santaolalla. Bien, el segundo disco, el quizá le mostrarías a Brian que no lo hubiera encontrado por sí mismo. Es el segundo, justamente, el que tiene el pelo lacio tapándote el rostro y que según el oyente es curioso que esté en posición horizontal. ¿Qué tema podemos escuchar de acá? Que te guste.
No, me gustan todos. Martín Fierro, Desconfiado. Yo sé.
¿El que vos quieras? ¿Eres uno?
Ay.
¿Te puedo dar el disco para que...
No leo, ya tenés que salir acá.
Te puedo decir, mira. El orden, Martín Fierro, ¿quién? Perro, el perro, que llueva, la visita.
Quiero, mantra, el desconfiado, el zorzal.
Pastor Mentiroso, Misterio, Vaca, sí. Medlong, Unamos.
Y Medlong es una rareza.
Bueno, vamos a poner el tema 13, que además es un lindo número. Dale. Es mi número favorito, el 13, Medlong.
Hoy vine por la puerta 13.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué?
Del aeropuerto.
Bien. Thank you. No sé por qué elegiste tema, dijiste recién. Sí. ¿Por qué?
Sí, porque no sé si es muy radial. No sé si te espero cantar.
¿Vos decís que tus discos son muy radiales?
Este tema seguro que no.
Ah, ¿y los otros?
Sí. Sí. Yo sí, cualquier cosa es radial, casi radiable.
Uh-huh. Bueno, está bien. Te voy a leer mensajes de los oyentes, ¿te parece bien?
Bueno.
¿Para qué estoy tratando además de comunicarme con...?
Con complicaciones.
Sí, estamos
con... ahí en las pantallas muy grandes.
¿Viste cuántas? ¿Viste? Tiempo. ¿De pantalla grande? Sí, no logro comunicarme con Julieta, pero creo que tenemos como un problema. ¿Sabes que no?
¿Te comunicas por teléfono?
¿Por qué era? Porque aquí se abre la pantalla y si ella me llama, se supone que la pantalla se parte al medio. Julieta, no sé qué está pasando, pero nunca llegas a ingresar en mi máquina. Mi máquina
te está filtrando.
Bueno, Leo... Leo mientras los correos electrónicos, porque igual estamos hablando de cosas distintas. Uno es lo que me escribe Julieta, que no lo recibo, y otros son los correos electrónicos que sí recibo. Juan Lucas, que recién te mandó saludos, bla, bla, bla,
sí.
Que decía lo del pelo horizontal,
sí,
y vos
sí.
Le preguntaste qué edad, él te contesta diciéndote, la misma que tú, Bati Chica. Y también recuerdo aquella capa.
Ah, qué bueno, qué suerte.
Bien. No tengo nada más que decir.
Sí, yo tampoco.
Montevideo, jueves 5 de agosto del 2004, 22:24 minutos. Alejandro, ¿será demasiado pedir, aprovechando que Juana está con su guitarra, pedirle por favor, si no pudiera, echarse una cantada del tema Martín Fierro de su disco segundo? Parte le entiendo cómo es viajar de esa forma por los Estados Unidos, porque yo los recorrí dos veces de costa a costa y de borde a borde, viajando y viviendo solo una vez en un Oldsmobile Cutlass del 74 y otra vez en un Renault 11 argentino, dice Jorge de Costa Azul.
Mi auto favorito.
¿Cuál?
El Renault 11.
Sí, estaba un poco cargado, ¿no? En la época de dictadura del Renault 11, ¿no?
¿Por qué?
No era el...
No era el Falcon.
Ah, el Falcon acá, pensé que era el Renault 11 allá.
No, Renault 11 desde los 90.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira. ¿De los 90?
Sí, totalmente, de los 90. No sé, el primer modelo, ponerle que sea el 89, 90.
¿Te parece,
che? Mira, mío
de... Yo iba a la escuela en un Renault 11 del padre de un amigo. Y yo en los 90 no iba a la escuela, te lo puedo asegurar. Pero a lo mejor estoy equivocadísimo.
No.
Si puedo estar equivocado, no importa.
Voy a ir a mi 8.
No. Buenas, Alejandro. Buenas noches, Juana.
Buenas noches.
¿Cómo es eso de que cuando chica veraneabas en la misma casa con Vinicius de Moraes y Chico Buarque? Contaba.
Ah, no, bueno. Ahí hay un...
El ave, te pregunto esto. Cuidado con el ave.
El problema para el ave, el problema es el ABA. Ahí, porque es un pretérito imperfecto. No, que no va. Porque era veraneé una vez, un verano, en la misma casa, porque mi padre actuaba con él en un café concert en la Fusa, en Mar del Plata, y tocaban juntos, no sé, yo no me acuerdo porque era chica. Lo único que me acuerdo es que estábamos todo el día en la misma casa, vivíamos todos los niños, los hijos de todos los que trabajaban en ese café concert, y Vinicius de Moraes, Toquinho, y nadie más. Los demás, los padres nuestros no estaban en esa casa.
¿Ese es tu recuerdo?
No, no me recuerdo, es de lo único que me acuerdo. No, pensé que me decías, eso es lo que te acordaba.
No, eso es todo.
Sí. Claro, sí, estábamos ahí. Y
¿En esa época no estaba María Creusa con ellos?
No, si estaba María Creusa, no estaba en esa casa. Solo la parte de la noche de Vinicius no la viví.
Uh-huh.
Una sola vez creo que fuimos y cantamos todos una canción que habíamos compuesto todos en el baño.
La composición de banda
era una casa muy muy grande, marplatense, típica, y estaban Vinicius con Toquinho, Chico Buarque y Agustín Pereira Lucena, se encontraban en el baño, mientras Vinicius estaba en la bañadera que tomaba whisky y escribía máquina, y ensayaban ahí. Todo el día, eso pasaba, si íbamos en el niño.
Vinicius tomaba whisky.
Mucho.
Elena de Paso Molino dice, qué alegría que esté Juana Molina en el estudio.
Gracias.
El papá de esta chica, es el Molina que es músico, me gusta mucho.
Es.
Bien. No sé si le gusta mucho, ¿a qué se refiere? ¿Si a tu padre?
A mi padre.
O a ti, a tu estás convencido con tu padre. Está. Alejandra dice, ¿podría decir a qué hora es el recital y cuánto sale? Bueno, es a las 22:30. 150 pesos con consumición incluida. Hay un teléfono 712-3242 por consulta. Si usted se olvida ese teléfono, nos llama a nosotros que se lo pasamos. Es mañana y es pasado, o sea, viernes y sábado, doble plato, dos platos de sopa.
Sí.
Viernes y sábado. ¿Cuánta gente entra en el Tabaré, Danilo? En la parte de abajo estamos hablando, ¿no?
60.
O sea que es como...
Chiquitito.
Es lindo, ¿no?
Sí.
¿O no?
Sí, sí, se prefiere, sí, sí, estoy lleno.
¿Y preferís la gente ahí al lado? ¿O un poco más lejana? Porque vos tenés pinta como así, muy al lado, así como que no, ¿no?
Sí, si es muy cerca, me impresiona.
Ahora en Tabaré.
Va a estar muy cerca, ¿no? Cerca, sí.
O sea que va a ser un recital con impresión.
Cerraré los ojos.
Está. ¿Cantás con los ojos cerrados?
A veces.
Cuando la gente está muy cerca, sobre
sí,
todo.
Sí, me pasó en un show en Los Ángeles que la gente estaba a 50 centímetros y no pude. Sobre todo de... que aislarme un poco.
¿Qué te da un poco de vergüenza?
Es que si te pones a mirar a la gente, te empiezas a comunicar con la gente y te empiezas a... No sé, es muy raro, empiezas a pensar.
¿Tenés las letras adelante?
No, ¿cómo están las letras adelante, Alejandro?
Pero no está mal, eso a mí me gusta mucho.
¿En serio?
Sí, usas que me gusta. Y es más, si tenés a gente a 50 centímetros.
No,
te entras a distraer. ¿Pero qué tiene de malo tener las letras adelante?
O sea, a mí tener el papel con las letras ya me distrae, me voy a equivocar mucho más.
Ah, bueno.
Creo yo.
Pero de ahí que está horrible.
No me gusta, es como un filtro entre lo que haces y la recepción. Me parece, yo lo veo, no me gusta mucho cuando lo veo ahí, que están con sus letras. Conoce ahí la canción que vas a cantar.
Sí, pero también tenés hay un montón de filtros que también tenés.
Por supuesto, no sé.
¿Sabes que tenés que apretar un pedal? ¿Sabes que tenés que apretar un pedal? También es un filtro en términos de...
Tenés totalmente razón.
Y vos tenés varios pedales.
Muchos.
Entonces tenés muchos filtros.
Pero no, porque a veces... depende si es, uy, ahora tengo que hacer esto y apretar este pedal. Pero hay cosas que ya de tanto hacerlas también se hacen, forman parte, como la letra, de saberla. Uh-huh. Y no estar pensando en apretar el pedal, sino que el pie va en ese momento al pedal como la palabra.
Bueno. Héctor dice, desde que estaba con Gasalla... La fui a buscar a Buenos Aires y no la encontré. Después me enteré que estaba... Bueno, no lo sé eso. Dice, desde que estaba con Gasalla, la fui a buscar a Buenos Aires y no la encontré. Después me enteré que estaba en un restaurante en Punta del Este y cuando pude ir, ya había cerrado. Así que espero ir mañana.
Por favor.
Héctor. Claudia dice, ¿qué cantante femenina admira a la invitada y si la considera que es mejor que ella?
La admiración muchas veces no tiene que ver con el gusto.
Claro.
¿Y qué es eso? ¿A Bjork? La que tiene el admiro.
Uh-huh. ¿Pero te gusta?
Me gusta, pero no soy una fanática de Bjork. Me gusta muchísimo, pero no tengo una conexión emocional directa.
Uh-huh.
Es como una cosa, no sé. Una vez, lo que más me gustó de Bjork fue un recital que vi por MTV, que era cuando estaban de moda los shows acústicos.
Oh, es increíble.
El Unplugged, ¿viste lo que se
increíble? Y la vestimenta que se tiene y todo.
No me acuerdo.
En un momento aparece con un vestido, todo es largo, las mangas son largas hasta el piso. Y...
No me acuerdo eso. Me acuerdo que hay un tablista, un tipo que toca copas.
Sí,
y es en un escenario de MTV, está descalza y tiene un vestidito. No me acuerdo que se haya cambiado muchas veces.
Sí, sí, sí.
Eso me parece increíble, me parece una bestia animal.
Ahora sale el disco, ¿no? Médula, el próximo disco de ella, que además después que lo grabó, cuando fue a la consola, empezó a bajar los instrumentos y se dio cuenta de que en realidad, gracias, queridos músicos, todo muy lindo, pero en esta canción y en esta, y en esta, y en esta, y en esta, lo borro. Y dejó solo la voz. Así que quedó solo la voz en muchos temas.
Mira.
Así que viene más por ese lado también, más voz y... Menos sonidos y menos electrónicos.
A mí me parece una maestra, realmente. Bueno.
Paramos ahí. Sí. Y
no me gusta, ¿no? Otras
más cerca, o sea, seguir aislando.
Ah. Como una cosa ahí ya más con la emoción, si ves. La tipa canta y yo me muero, o el disco Mujeres Argentinas, que canta Mercedes Sosa también. Ese disco
es increíble.
Ese disco es impresionante. Me emociona mucho. ¿Qué más? Ay, no me acuerdo. Cuando
¿Qué pasará a Mercedes Sosa? ¿Qué pasará a Mercedes Sosa hoy cuando escucha ese disco? Hoy o hace 10 años.
No sé. qué sé yo. Sigo preguntando, no sé.
¿Se dará cuenta? Jorge Antonio dice, a mí me gusta mucho el cine argentino, pero no he tenido la suerte de verla a Juana en la pantalla. Sí, en cambio, a su hermana Inés en una espléndida actuación en Buenos Aires y viceversa. Por ahí sentí que existe una suerte de monopolio de ciertos actores en el cine argentino que la deja abrirse camino a otros. ¿Es tan así? Bueno, espero verla pronto en la pantalla. Felicitaciones.
No tengo idea, no conozco el mundo del cine. Me parece que el monopolio va más por, no por los pobres actores, sino por los que los eligen. Que en Argentina, me parece, bueno, a lo mejor es igual en todas partes, pero funciona esa cosa de que se encuentra fulanita con Mengano en un bar y se les ocurre hacer algo. O hacen también, trabajan mucho entre amigos, o a lo mejor se hacen amigos porque trabajan juntos, eso es lo ideal, pero no sé. Me parece que no son los actores los que dicen, ahora yo voy a trabajar en todas las películas. Se ponen de moda también los actores, eso pasa mucho en Argentina, como que hay, se pone un tipo de moda y nadie quiere trabajar con otro que no sea él, eso es un poco más.
¿Y vos estás de moda ahora?
No.
¿Estuviste?
No sé si estuve, nunca sentí que estuviera de moda.
¿Con Juana y sus hermanos?
Siempre estaba de moda. Puede ser. No sé, no, porque me refería a la moda de que, bueno, es alguien para hacer todo. Yo hacía eso y no hacía otras cosas. Por eso dije que no.
Bien. Javier, el del cine, la relación de Javier es buena, es un oyente que 2x3 nos llama de ver una película. El tipo está viendo una película en el cine, pero no puede despegarse del programa, entonces ve la película y escucha el programa. Y a veces el programa, bueno, escuchar ese programa implica una cierta cuota de remate.
Hacer dos cosas a la vez implica una locura.
Bueno, según, mira esto.
A ver, al revés. Vamos a tomar.
No, mira eso. Uno para adelante.
¿Eso sí te diría al revés?
No, al revés.
Ah, viste.
No, al revés no. Pero podría darte un montón de ejemplos que dos cosas a la vez están bien.
Pero
¿no?
Requiere un aprendizaje.
Sí, pero después que lo aprendes, no lo voy a cargar más también, ¿no? Javier, el del cine, dice: qué bueno que esté Juana, nunca la vi. Voy a tratar de ir.
Bueno,
¿charlas con la gente en los shows? Yo ya te vi, pero en estos que vas a hacer, ¿vas a charlar?
No sé.
Está. La que usaba una Mi 8 era Mafalda, para ir a la escuela. No es por nada, Ferreiro, pero
no,
costaba.
No, es por nada, pero Mafalda tenía un Citroën. ¿No? Un Citroën, Mafalda. 12B o 13B, eso ya no te lo sé decir.
No.
Lo seguí, por favor.
El mensaje es que el patito feo, dice Ángel. El patito feo.
¿El patito feo?
Sí, el patito feo.
Aquí te quedan sábado, auto.
Qué redondeado, me dice por interno.
¿Qué quiere decir? ¿Para
qué te vas a hablar? Ponete los auriculares y habla con Ángel que te está diciendo algo que...
Perdón. Claro, ese es el que yo digo, que no es una Mi 8. La Mi 8 no tiene nada que ver. Sí.
Está. Vamos a traducir lo que dice Ángel. Que él dice que el patito feo es el redondito, la Mi 8 es la más cuadrada y después viene la Megali. Yo me perdí. La verdad que...
La Mi 8 solía ser anaranjado.
No. Dice el oyente G, que es quien manda el mail. El oyente G dice, la que usaba la Mi 8 era Mafalda, para ir a la escuela. No es por nada, Ferreira, pero yo estaba y no te recuerdo. Salute a la chica rochense. Debería de tocar en la pedrera, frente a las rocas. Si hace falta algo, el trámite por ventanilla. Espero que no. Buenas noches.
¿Podría repetir la pregunta?
Sí, repite la pregunta. Desde acá, sobre todo. No es por nada, Ferreiro, pero yo estaba y no te recuerdo.
¿Eso? ¿A dónde?
No sé.
En la Mi 8.
Y no sé. Salute a la chica rochense. ¿Sos tú que vas mucho a la Mi 8 o no?
Sí, debe ser.
Debe ser por eso. Debería de tocar en la pedrera, frente a las rocas. Si hace falta algo, trámite por ventanilla. Espero que no. Buenas noches.
Bueno, buenas noches, gracias.
Gracias. Que me dejó paralizado.
Cambia todo con los auriculares.
Cambia, claro. Cambia.
Ahora estoy en el programa.
Hola,
buenas noches.
Hola, incluso podemos tirar alguna música por debajo mientras hablamos. Mira, Ángel, pone el tema 4. Vamos a convocar a la Julia, el mismo disco. El tema 4. ¿Qué llueva para mañana? Un show con lluvia va a estar bien.
La humedad, que llueva.
Sí.
¿Qué pasa?
Y te recibí con días de la lluvia también. De El Último de la Fila, ¿te acuerdas?
Ah, la fila de la
Sí, Horacio, el protagonista de la última novela de Fernando Andajoz, Errante en las Sombras, se llama Juan Molina y es cantante de tango.
Mira, ¿sabes?
¿Cantas tango?
Ki, 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 no.
¿Nunca?
Nunca.
¿Cantás en la ducha?
¿Te
duchas?
Sí hay. Qué rápido que sos. Quedaste ahí y quedaste. ¿Sí me quedaste? Me quedaste ahí.
¿Cantas?
¿En la ducha?
Si hay... ¿Es una cantarina? ¿Sí o solo como te subís al escenario?
Soy cantarina si hay algo que me, por ejemplo, una nota que suene en algún lado.
Ah, pero notas suenan continuamente.
No, pero una nota continua. Por ejemplo, cuando yo era chica, el trayecto desde la planta baja hasta el noveno piso de la casa de mi abuela tenía una nota. Entonces, yo entraba y marcaba el piso rodado que no hubiera nadie.
Era el ascensor, eso también.
Sí, sí, sí. Subía y a tu... Entonces, eso ya me sugería un tema. Y
¿cuándo eras niña? ¿Estás hablando?
Muy chica. Y entonces cantaba totalmente compenetrada con...
Mirando, parecía con la ascensor, además.
Seguramente. No me acuerdo de eso. Me acuerdo de la música. No, me acuerdo, no. Seguramente bajando con el número, ¿viste? Cuando bajabas para que el número se quede a la altura de tus ojos. Eso era lo que más hacía en el ascensor, para arriba y para abajo. Y cuando llegaba al ascensor, que se cortaba la nota, era realmente como de golpe aparecer en otro mundo, abrís la puerta y ya te olvidaba de todo, volvía a la realidad en un momento. O sea que el viaje en el ascensor de mi abuela fue muy importante en mi vida.
¿Y vos ibas mucho a la casa de tu abuela?
Sí, muchísimo.
¿Por el ascensor? No, por tu abuela, supongo.
No sé, habría que pensarlo, porque el ascensor era magnético. Aparte, iba a ser compras todo el tiempo.
¿Vos?
Sí. Y subía, no sé, iba a comprarme un alfajor o bajaba y subía varias veces.
Por ¿estabas en la escuela? ¿Te recordás así en la escuela?
Seguramente eran fines de semana o veranos o veranos.
¿Vos tenés buena memoria?
No, ya no, lamentablemente.
¿No?
No. No, es algo que me dicen que me transforma en un ser muy aburrido.
Sí. Mira.
Dicen, ¿te acuerdas con otra cosa? No, un diploma.
No estoy hablando de eso, ¿no? Quiero hacer una pregunta y te la hago luego. Pero, no me olvidé porque es una pregunta que nunca me la olvidé. Ahora te cuento la historia de esa. Pero ahora que dijiste eso, de que te preguntan, ¿te acordaste? Y vos decís, no. Hoy justo en un momento yo dije, no me acuerdo. Y alguien me dijo, es la edad. Y yo pensé, para mis adentros, sí, es la edad, pero es la buena edad. Porque me parece que hay cierta cuota, no digo que yo lo sea, pero hay cierta cuota de sabiduría en que con el pasaje del tiempo...
Hace que te
olvide. Uno se olvide de cosas, ¿no? O sea, no es sano acordarse de todo. Y sí es sano que la máquina, el disco duro, diga, che, seleccionemos cosas para funcionar bien. A mí me parece que está bueno olvidar.
Un mecanismo de supervivencia, decís vos.
De supervivencia evolutivo.
Bueno, mejor.
Evolutivo. No luchando contra nada, sino a favor del viento.
Sí, pero yo creo que hay un...
Ah, no sé si te olvides de qué casa vivís.
No, estoy hablando de la memoria, pero de no acordarse.
O sea, por ejemplo, vos te acordás de todas las letras, no usas el papel. Alguien podría decir, no tuvo una memoria.
Hasta 200 veces. Igual a veces me las olvido. Si estoy concentrada, se viene el balbuceo y vamos a balbucear, que cuando estoy afuera no importa, pero acá se ríe.
Cuando estás en Asia no importa.
Claro. Y bueno, parece que se dan cuenta.
Bueno, voy a la otra pregunta, en definitiva, porque me detengo un poco.
¿Te aburriste?
No me aburrí para nada. Si no te pregunté nada que recordás. Pero...
¿Nada que recordaras?
Claro, vos decís que cuando la gente te pregunta, ¿te acordás tal cosa?
Ah, decís,
¿no?
Claro, para recordar.
Se aburre la otra persona.
Tienes razón, sí.
Una pregunta que durante, no sé, creo que hace como un año, más dinero, no la hago. Pero a todos los invitados le hacía la misma pregunta en un momento.
Pues, ¿no me la habrás hecho ya?
A lo mejor, por eso te digo. Pero creo que no. Tiene que ver con la memoria, por eso me acordé. A mí me importa saber de la gente en general, de todo el mundo. O sea, me gustaría escribir un libro que se llamara, no sé cómo... Acerca de ese detalle de una cantidad
enorme
de personas que no necesariamente fueran conocidas y famosas como tú. O sea, el de cine.
Sí, esa parte del ser humano.
Eso. Que es, ¿cuál es tu primer recuerdo que vos tenés de ti misma? O sea... De alguna manera es el recuerdo más viejo, porque es el más distante en el tiempo, pero es el primero en cuanto a que es la primera idea medianamente clara que uno tiene, como si se desprendiera de uno mismo y se viera así como una cámara de arriba, ¿no?
No, yo creo que cuando uno se ve... Perdón, que va a estar. Cuando uno se ve con una cámara desde arriba,
sí, o desde el costado,
es claramente un recuerdo inventado. Es decir, es un cuento que te contaron mucho y vos te imaginás.
Bueno, yo te pongo un ejemplo. Mi ejemplo es una cámara de arriba y eran una cuando me operaron a los 3 años, y efectivamente me operaron, no es un cuento. Y efectivamente pasó lo que cuento, porque recuerdo gente que estaba ahí y me dice, sí, ocurrió eso. Y tampoco es una cosa muy...
No, pero eso no desmiente, eso no contradice lo que yo digo.
Ajá.
Lo que yo digo es que, suponete, te contaron, ¿no? Y la operación fue así, y había un doctor allá, y después vos hiciste un chiste, y te lo cuentan cuando tenés 3 años, te lo cuentan cuando tenés 4, uh-huh, cuando tenés 5, cuando tenés 6, y vos te empezás a imaginar ese cuento.
Esa es tu teoría.
Yo creo que sí. Y cuando uno se ve de afuera, yo creo que uno recuerda lo que le contaron.
Sí, no sé si desde afuera, pero ahí la perspectiva, esa, por ahí me
esa es la prueba.
Bueno, en mi caso, hay partes del cuerpo que se pega la camisa. Aparte, cuando tengo la camisa subiendo una ascensora, la salgo de la...
Y bueno, a lo mejor te acordás de esa parte, nada más.
Sí, sí, no me acuerdo de muchas cosas. Pero digo, pero claramente es mi primer recuerdo. O sea, de...
Tenía
3, sí, porque me operaron a los 3 años, digamos. Entonces, después salta como hasta los...
19.
Hasta los 5, 6, calculo, ¿no? Pero no, como que no tengo mucha información de aquellos primeros años. Hay gente que asegura recordar cosas. Bueno, en cualquier caso, lo que importa es lo que vos haces.
¿Sabes lo que me acuerdo ahora? Yo tenía... 6, o sea que estoy muy mal.
O muy bien, ahí.
Ya, no, me acuerdo una de cuando tenía, no sé si tenía 4 o 5. Me acuerdo que estaba, esa es muy vieja, 4 debía tener. Estaba en el aula de Jardín de Infantes y entró la maestra con unos, con una cartulina que era para mi cumpleaños. Y tenía un globo, y decía Juan, porque éramos barrilete en esa división, digamos. Y me acuerdo que ella no quería que yo lo viera, yo lo vi. Porque era para después. Eso me acuerdo. Pero me acuerdo de la maestra, que era altísima, grande. No es un recuerdo que me contaron. Aparte, ¿quién me va a contar eso? Pero hay otras cosas que me das acuerdo y me doy cuenta de que son cuentos que me contaron porque me veo a mí de lejos o de cómo me podían dar los demás.
Escuchando la promo de la nota a Juana, me hizo acordar a Pensamiento de Caracol, de Príncipe, y me dio ganas de preguntarle a Juana si conoce al Príncipe. Un abrazo, dice Rodrigo. ¿Conoces a un músico uruguayo que falleció hace muy poquito? ¿Príncipe?
Sí, pero no sabía que había muerto.
Sí, falleció hace meses.
Pero no lo conocía mucho.
Bueno, se refiere
¿qué
a que...
¿Qué vos, Danilo, no lo sé? Sí.
Se refiere a que una canción de él le hizo acordar... O sea, tu canción, Sabes de Quien Pueda, que sonaba en...
Se hizo acordar una
canción de Príncipe, sí. Rodolfo, el tallador del Prado, se comunica y dice, me extraña aquí en Argentina, como Juana Molina, no sepa el nombre del auto del padre de Mafalda. Che, un 3CB.
¿Qué dije? Yo dije, hay una parte del programa que te perdiste, dije, tenía un Citroën 13B, no sabía, no supo especificar si era 12B o 13B, Manolito, no, ¿cómo se llama? Gonzalito, ¿qué?
12B,
dicen. 12B, dicen acá.
Bueno.
Seguro que era 12B porque eran muy, media, el 13B vino después, era como un escalón más arriba, no sé si los tenían, pero yo dije el Citroën 12B, así que, pero el AMI 8 no lo dije yo, el CRIC lo dije yo. Evidentemente.
Puede ser.
Estoy...
No te preocupes.
Demasiado.
¿Preguntas automotrices? ¿Te van a preocupar? Por favor. Yo no sé qué es lo que... confieso que yo me perdí. No sé qué dijiste vos, no sé qué dijo Ángel.
Es poca memoria.
Bueno, pero no es importante tampoco recordar eso.
Eso es lo que te quería decir. A mí a veces me encanta recordar o hablar de algo que no tiene ninguna importancia.
Mira, a mí también. Pero... te voy a decir algo. Julieta siempre soluciona estos conflictos diciendo, mira, acá está la grabación.
Eso es lo que te dije. Por eso dije que Gonzalito la cinta porque era el feliz domingo.
Gonzalito. Bueno, nosotros podemos hablar de algo que no tenga importancia ninguna. Me gustaría mantener un diálogo de unos cuantos minutos sobre algo que no tenga importancia ninguna.
Pero es difícil elegir el tema. Tiene que salir
espontáneamente. ¿Es que solo cosas importantes, querés decir?
No. Está. Pero cuando nos pongamos a buscar un tema no importante...
Bueno, va a salir naturalmente. Julieta preguntó, hace poco vi 6 animaciones con la música de Juana. ¿Podría contar algo de eso? Gracias. Participó en la animación, en la idea. ¿Quién le hace las cosas gráficas? Por ejemplo, la web está muy buena.
La web, los dibujos los hizo Federico, que es mi señor novio y esposo.
Mira.
Marido y cónyuge y todo. Y después los animó un una especie de amigo que tenemos, hizo la animación con los dibujos de Federico. Y las 6 animaciones que ella dio, son un grupo de animadores rosarinos que me ofrecieron, tenían ganas de animar unas canciones y eligieron las que tenían que ver con la familia, y les dieron, bueno, y las hicieron porque tenían ganas.
Bien. Llega un mensaje de Estados Unidos. Dice Diego, chicos, de autos no saben nada. Chicos, el patito feo era un Citroën hecho en Francia, 2CV, 2 caballos de fuerza, que en Uruguay lo llamaban así por su color amarillo. En Buenos Aires lo llamaban la Citroneta.
Pero ves que
no confundir con el Renault 4 y 11. Lo único que tenían en común era la transmisión, con aquella palanca en el tablero. Muy bien, Juana Molina, dice Diego Noya.
Gracias. No, es que acá justamente nos dijeron que el patito, ¿vos dijiste eso o no?
Dice alguien para confundir todo, dice alguien para confundir todo y parece que lo apoya en el otro vidrio, que en Uruguay la Citroneta era el patito feo pero hecho camioneta. Es casi el eslogan, la Citroneta sí. Es el patito feo hecho camioneta.
Yo ahí ya no puedo
opinar. Y mira, y Federico apoya, ¿eh? Ah, sí, sí.
No.
Dentro de la familia se te rompió ya la unanimidad.
No opino.
Pasa esto.
No me gusta la verdad que no se viste.
Vamos a hacer una pausa, Juana.
Bueno, va a ser de 47 minutos como el anterior. No puedo creer la cantidad de avisos que tenés.
El programa es muy exitoso.
¿Y por qué no haces todo hasta el final del programa? Los últimos 20 minutos.
Porque la gente quiere que los avisadores...
Pero después, nosotros quedamos hablando.
Quieren que salga en la mitad de esta charla. Pero, y si está Juana Molina, tengo que auspiciar ahí.
No, pero después nosotros nos quedamos hablando y cuando volvemos estamos lo que dijimos estuvo buenísimo.
Bueno, no hablemos.
Bueno, me voy un rato.
No hablemos, da una vuelta. Vamos a escuchar del último disco, del disco Tres Cosas. Vamos a escuchar una gran canción.
Cúrame.
Le
vas a decir eso.
Iba a decir, ¿sí? Una canción 10. Cúrame. 10. Es una gran canción. Me encanta la letra, Y la letra no necesita la música para ser una gran letra. Es un poema, te diría.
Claro, es la única que tiene que es la letra.
Exacto. Thank you.
Thank you.
Tres cosas. Tres cosas hay en la vida.
Salud, dinero y amor.
Exactamente, exactamente. ¿No tocaste esta canción en vivo? Pregunta para Juana. Martín de Positos dice, ¿alguna vez compusiste algo en Cabo Polonio?
Sí, de luego.
¿La que escuchamos?
Sí. La que escuchamos de fondo.
La que escuchamos de fondo, sí. Bueno. Se comunica el nuevo docente G.
Bien.
Y dice, fui yo el que dijo que era una Mi 8, pero Juanita tiene razón.
Gracias.
Era una Citroën 12D, la popular ranita. Y si bien Kilo la dibujaba 5 dólares, yo puedo garantizar que era verde. Porque como dije antes, yo estuve así. Además, lo que yo quise decir con lo del trámite fue que me gustaría que toquen la pedrera. Si quieren hablar de algo sin importancia, me avisan y lo discutimos. Es buenísimo el mensaje ese. Bueno, más mensajes. Alejandro, hola. Juana, que me hiciste reír tanto. Quiero conocerte como música.
Bueno, mañana es una oportunidad excelente.
Bien,
por sábado.
Mañana o el sábado. Ahora después vamos a dar todos los datos de nuevo. El Bar Tabaré, ¿eh? Que de paso conocen el Bar Tabaré. El Tabaré, si no lo conocen, lo van a ver. A mí también me cuelga hablar de lo no importante. Y por eso me levanto, prendo la compu. Ah, porque esta gente que es Tere está en la cama. Entonces dice, a mí también me gusta hablar de lo importante, por eso me levanto, prendo la compu y les mando mi recuerdo. Por el 68, los padres de mi mejor amiga de escuela tenían una citroneta. Estábamos los niños por atrás y nos íbamos a juntar hongos después de la lluvia. Y el papá de Mafalda tenía uno igual, pero no recuerdo si era autito o camioneta. Al final, ¿quién define lo que es trascendente y lo que son pavadas? Por algo nos colgamos tanto. Vuelvo a ponerme boca arriba, un beso, dice Tere. Bien.
La tele define.
Salud, Juana.
Salud.
Y bienvenida.
Gracias.
Dice Robert.
Gracias, Robert.
¿Viene a tocar contigo mi amigo Fernando Kawasaki?
No.
Bien. Te mando un abrazo, Robert.
Robert.
No, dijiste como si...
Hace años no tocó con Kawasaki.
Dale, Juana, decí la verdad. ¿Cuánto te paga la Citroën por hacerle tanta propaganda?
¿Cuánto me paga, señor?
La Citroën por hacerle tanta propaganda, dice...
¿Quién debe ser la Citroën que sigue hablando del tema?
Dice el AVE, cariño, el AVE, que espera que ahora el asunto automovilístico haya quedado claro y podamos pasar a otro tema.
Por favor.
Bien, siguen llegando mensajes. Quiero decirles que por el 90-20-810...
Si son del auto,
No lo leemos. 90-20-810 para hablar con Julieta y preguntar lo que quieran. El 17-11-0-810 para mandar mensajes. Y el correo electrónico planetario@espectador.com.uy. Ruth de Marindia dice, soy una argentina que hace poco tiempo estoy viviendo acá en Uruguay.
Qué dichosa.
La quiero y la admiro muchísimo. Una vez le dije a su papá que la música que él hacía me hacía bien al alma, me calmaba. Lo mismo me sucede con Juana, especialmente la interpretación de Los Molinos. Me cura las heridas del alma. Un abrazo.
¿La interpretación?
De Los Molinos, no sé.
Seremos Los Molinas.
Ah.
Sí. Gracias. Sí.
Los Molinos, dice Los Molinos.
Bueno, pero está bien.
Los Molinas, claro. Mariela dice, Juana es encantadora, es ingeniosa, sensata y su música es muy buena. Estamos disfrutando de este lado. Estamos disfrutando de este lado, tanto como se ve que están disfrutando allí.
Ya, qué bueno, qué alegría.
Bien, vos estás disfrutando acá.
Sí, se ve que sí.
Eso dicen los oyentes, nos está saliendo todo bien. Una cosa que te quería hablar antes que te vayas, porque te tenés que ir en algún momento, ¿cenaste ya?
No, me echaste también.
Mirá, Juana, hasta las 12 es el programa. ¿Vos querés ir hasta las 12?
Me dijiste lo mismo.
¿Y qué hicimos?
Me tuve que ir. Tú me echaste.
Está bien, te vas a quedar. ¿Vas a comer al Tabaré hoy?
¿Vamos a comer al Tabaré?
Yo también, me dicen que ya que voy a comer.
Entonces tenemos que ir hasta las 12.
Dice...
No vamos a quedar esperando media hora.
Mira, pero... te voy a decir algo. Hoy pensaba mientras iba en un ascensor cantando Sálvese Quien Pueda. No para mí, adentro.
Sabes
para
que es ideal para cantar en el ascensor porque va sobre una sola nota.
Exactamente.
Así que sabes que quien puede tener su origen en el ascensor.
En aquel ascensor de tu abuelo. Sí. Bueno, cuando iba pensando eso pensaba, Juana habrá cantado siempre así, porque da la sensación de que tu forma de cantar, no sé si es una búsqueda o qué, pero claramente es el resultado de, parecería ser el resultado de algo que puede ser, una práctica sostenida durante tiempo, una búsqueda, o sencillamente nada. Siempre fue así y seguirá siendo
así. Sí, siempre canté igual. Mejor o peor, pero digamos con la misma... Yo creo que recién ahora estoy empezando a descubrir que puedo hacer otras cosas, además de... Yo siento que cantar es como hablar con melodía. Entonces, yo creo que canto como hablo, con notas. No tengo otra actitud cuando canto, diferente de cuando hablo. Entonces, no es que digo, out of the punk, a sailor, y te interpreto unos temas bonitísimos, ¿no? Porque no hablo así. Entonces, me parece que no, en mi caso es una extensión del hablar. Uh-huh. Algo así. No lo decía, ¿eh? No sé dónde decía.
Ahora, si es así, digamos que tu forma de cantar, es posible pensar que ha condicionado tu forma de componer musicalmente. ¿Entendés a dónde voy? Porque primero está el habla que la composición. O que la reflexión sobre la composición. Si siempre cantaste así, y de alguna manera,
vos
con forma de cantar,
habla no te referís a decir cosas, ¿no? Quiero saber eso.
No, me refiero a lo que vos te referís.
A decir palabras.
Sí,
cosas. Sí, a anunciar.
Claro, a la rítmica, a la
claro,
cadencia,
sí, exacto,
¿no?
Sí.
Al fraseo que
sí
tiene uno en su vida diaria.
Eso, sí.
Si realmente, y no te estoy poniendo en duda, digo realmente, porque si realmente, si existe una conexión tan fuerte entre tu forma de cantar con tu habla, por lo tanto, de tu habla con tu forma de cantar, que es un círculo, es muy difícil que vos compongas una música que conspire contra eso. Es decir, parecería que eso va a condicionar la música. Porque el acto de componer es posterior al acto de hablar.
Sí, pero también creo que la manera que yo compongo también es muy inconsciente. Compongo realmente como en un estado de componiendo, no de compuse, compondré. Es como una especie de presente.
Continuo.
Sí, como una cosa que, como un estado. Un estado y eso me lleva, no sé, me voy como auto-hipnotizando. Yo puedo cantar ahora quizás menos porque compongo más, pero cuando empecé a componer las primeras canciones que había tocado 5 meses cada una, solamente esa canción, porque me gustaba mucho. Me gustaba mucho cantarla, tocarla, todo. Encontraba el mismo placer cada vez que 2 notas se encontraban. Y bueno, me pasa eso, pero me pasa un poco más repartido. Porque parece que me ocurren más cosas, tengo más obligaciones, no sé por qué.
Uh-huh. Y cuando te subís a cantar en el escenario, ¿no? Cuando te subís o cuando cantás frente a la gente, ¿sí? No te digo en tu casa. Así frente a amigos.
No, frente a amigos, lo peor.
Mira, estamos de acuerdo. Pero cuando lo haces así mañana en Tabaré, ¿lográs ese estado cantando, ese estado de componiendo?
Sí, es dificilísimo. Ese es el objetivo. Cuando pido 3 deseos y paso por abajo un puente y paso un tren, digo, no es fácil eso. Lograrlo.
Y en Estados Unidos, en el show ese, que te mencionabas con el show perfecto por el audio y todo, ¿te pasó eso?
Y pasó, me pasó algunas veces, pero nunca me pasó durante todo el show.
Uh-huh.
Es difícil porque tenés, cuando estás así en tu casa, te copás con un tema 3 horas y media, no le puedes tocar 3 horas y media el mismo tema a la gente. Entonces necesariamente tenés que estar ahí cambiando de estado y concentrándote cada vez. Y a ver, mejor, a ver, mejor, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Por qué cuando el docente dijo que era argentino y que vivía en Uruguay, dijo?
¿Y te dicho eso?
Sí.
Porque Uruguay es perfecto.
¿Y por qué no vivís acá?
No sé. Porque tengo una casa que no podría tener acá. No sé por qué. Es una idea. Mi idea es terminar acá.
Planteado, sí, suena horrible. Ojalá sea dentro de mucho tiempo.
No. Bueno, ¿cómo se dice? Parar acá. Dentro, no sé. Creo que voy a terminar viviendo. No puedo, me sale así. Siendo así, quiero vivir acá.
Cuando decís acá, decís Uruguay, pensás específicamente en un lugar.
Es que hay muchos lugares de Uruguay que todavía no conozco y cada uno lo conozco me parece tan lindo más que el otro. Así que creo que estaría lleno de posibilidades.
Bien. Sigue llegando mensajes de...
Hay tomates de verdad en Uruguay.
Sí.
Existen.
Sí, también hay de los otros.
Por supuesto. Sí, los que vienen en racimo.
Sí.
Viste que el tomate viene en racimo.
Claro. Claudia, ¿qué música? Ah, no, Claudia.
Claudia, no.
Son muchos mensajes, por el 90-20-810, por el
17-11-0-810
y por planetario@espectador.com.ui. Vienen muchos. Y sabes que cuando viene invitado, yo generalmente torzo la pantalla, porque el invitado le encanta ver cuánto...
¡No, para nada! No.
Vos no ves nada de ahí además, ¿no? ¿O sí?
Veo que la coque baja la línea.
Claudia dice, ¿qué músico uruguayo le gusta? ¿Conoces a Samantha Navarro?
Sí, la conozco. Canta bárbaro. Además es muy simpática.
¿Qué músico uruguayo te gusta? Pregunta.
Vera Sienra. ¿No es considerada una
Sí.
¿No la con la cara?
No, porque...
No conozco muchas cosas. Ah, muy animales.
La cara, o sea... Bueno, pero te conoces a Mateo, ¿no?
Mira, música, dice. Ah, música, ¿no?
Sí, no sé. ¿Vos decís que se refiere a mujeres, a lo mejor?
Espero que no.
Bueno, contestar lo que esperes.
No, pero creo que se refiere... Bueno, Mateo, sí, por supuesto. Mateo es... Yo crecí con él. Con Mateo y con una fijación que tenía temas de otro.
Estoy escuchando el programa. Pero como siempre que escribo, que es poco porque no puedo, no tengo computadora, escribo cosas que nada tienen que ver con el contenido del programa. O sea, en este caso, este mensaje que estoy leyendo no tiene nada que ver, no lo voy a seguir leyendo porque no tiene nada que ver con esta entrevista, tiene que ver con otras partes del programa, por lo tanto, me lo salteo. Sara dice, perdona, le digo al oyente este que escribió, después se lo contesto porque así no nos vamos del tema. Sara dice, recién escuché a Alejandro decir tarabé en lugar de tabaré. Quería decirle que tarabé en guaraní es cucaracha. Hice la sucesión y me dio gracia. Bar cucaracha, soy paraguay, ¿sabes? Bar cucaracha. No, no es el caso, es Tabaré. En la calle Tabaré, además. Y cucarachas no hay.
Pero las paredes son del color de las alas de las cucarachas, que es muy lindo, como un caramelo oscuro.
Mira. El Tabaré ha cambiado, lo habías visto en la versión anterior, ahora tiene algunos cambios.
No.
¿No lo conociste antes?
Lo conocí, si lo conocí, lo conocí de muy niña, porque la novia de papá vivía en la calle de Tabaré, a media cuadra del Tabaré, así que yo... Fui a esa esquina muchas veces, pero no me acuerdo nada.
¿No te acordás de esa esquina? Sí,
me acuerdo de la esquina de enfrente del Tabaré porque había un cartel que decía Tupamaros, una pintada. Y siempre me acuerdo que yo no sabía que eran los Tupamaros. Para mí era una palabra, era un sonido.
¿Tiene sonido?
Sí, no, pero además en ese momento no tenía ningún significado. Entonces yo era muy chica y leía Tupamaros y es esa esquina, la esquina de enfrente del Tabaré.
Juan de la Comercial dice, esa que le da tanto valor a la palabra, ¿tuvo la oportunidad de escuchar a Darno Sanz?
No. ¿A quién?
Darno Sanz.
¿Quién es?
Es un músico uruguayo.
Ay, no. ¿Vos tenés acá?
Acá.
¿Lo escuchan en el recreo?
No, pero te puedo conseguir, pero acá no. No traje. Diego, desde Estados Unidos, dice...
¿Qué nombre tan artístico? Darno Sanz.
Es el apellido, Eduardo Darno Sanz.
Ah, es un solo, así se llamaba Darno Sanz.
Darno Sanz es conocido como el Darno. Él hace una serie de comentarios en torno a su apellido, incluso juega con su apellido. Tipo Dark No Sanz, por ejemplo. Ha jugado mucho con eso. Tendrías que conocer un poco la historia de él, su música, para entender un poco más eso. Bueno, no importa. Me imagino que sos una mujer joven, Juana.
Jovencísima.
Dice Diego de Estados Unidos. Llamarse Juana. Así se llamaba mi tía Juanita. Me representa un nombre antiguo. ¿Por qué te pusieron Juana?
Mira, Juana fue un gran padecer durante toda la infancia, todo el tiempo, padecer las burlas de todos los niños, porque era un nombre que no se podía llevar cuando era chica.
¿Y ahora qué?
No se puso de moda y tengo una bronca, porque... A mí me costó mucho llevar mi nombre con orgullo. Digamos que recién a los 15, 16, dije, me llamo Juana. Me llamo Juana. Me acuerdo la primera vez, porque aparte me decían Juanita, que eso era lo peor que me podía pasar, que viniera un viejo y me dijera, hola Juanita, eso era directamente un dolor de estómago imposible de soportar. Entonces un día le dije al señor del bar del club, del buffet, y me dijo, Juanita, Juana. Se lo dije de una manera, no quise ser agresiva, pero se lo dije de una manera que nunca más me dijo Juanita. Nunca más. Era lo peor que me podían hacer. Y ahora no me molesta tanto Juanita. Le veo la parte cariñosa a Juanita, pero para mí era una cosa de vieja horrible, Juanita. Era espantoso. Y me costó mucho, porque todos los cantos en el colegio, mucho,
los cantos.
Y sí, Juana, no.
Ajá.
Sí, eso sí. Después Juanita Banana, Canteojito. Fue triste, Fredo. Y ahora, de moda, ¿te das cuenta?
¿Cuando seas vieja? ¿Te gustaba que tengas familia?
Sí, como Gabriela Mistral. Yo me imagino que cuando ella era joven no había ni una Gabriela. Gabriela se puso de moda cuando yo era chica.
Mira, esto no lo voy a...
¡Uy, no!
No le vamos a dedicar tiempo a esto, ¿no? Pero hay un oyente que nos mandó una foto de cada modelo de Citroën y Citroneta para que no disfrutamos más.
Está muy bien.
Hay tres mails.
Vos deberías reenviarlo a los que discutieron.
Hay tres mails y dice, el auto de papá nos falta. El auto del papá de Juana y la Citroneta de Ángel. Nos mandó una copia de cada uno de los modelos de Citroën.
¿Pero dice el auto de Juana? Yo nunca tuve.
Bueno, pero...
Ah, el Renault 11. Sí, sí, sí.
Claro.
Vamos a verlo. Sí, sí, el Renault 11, creo que sea blanco.
Vamos a ver. Mira. ¿Sabes que tenés razón? Yo confundí el Renault 11 con el Renault 12.
A ti iba a decir el 12 y me salió mi 8.
Claro, cuando dijiste el
12. Yo quería decir Renault 12.
Claro, yo lo confundía. Bueno.
Es como una evolución de la Mi 8, el Renault 12.
Nos pusimos de acuerdo y sin querer hablamos de algo que no tiene importancia durante horas, ¿no?
Menos mal.
Está. María dice, me parece un encanto. Conjuga encantadoramente el humor y lo impredecible.
¿Qué iba a decir los verbos?
No, y acá dice el humos, pero yo entendí que quiere decir
no,
humor.
Porque está muy cerca la idea.
Me parece un encanto, conjuga encantadoramente el humor y lo impredecible. Ese es su atractivo. O una
cosa. Es raro. Lo que dije ahí.
Sí. Este mensaje dice, te comprendo perfectamente, Juana. Juan Lucas. No sé si se refiere al nombre, que la pasó mal con Juan.
Juan,
no es tan terrible, ¿no?
Decís, pero por ahí Juan Lucas, sí. Yo no conozco mucho a Juan Lucas, a lo mejor le decían cosas.
Cantito.
Sacate la peluca.
O algo por el estilo. Vamos a escuchar, si quieres escuchar una canción. Hoy una gente te pedía que tocaras Martín Fierro. Vamos a...
Mira, pero eso puedo hacer un poquitito, Martín Fierro, pero toda la primera parte de la canción no tiene guitarra.
No tienes por qué hacer nada, no tienes por qué complacer a ese gente.
Bueno, entonces poné la canción.
No, pero podemos poner la canción y puedes tocar otra cosa que sí tenga guitarra, si querés. ¿Quieres tocar arriba de la canción?
¿Qué idea? ¿Tan peregrina?
No sé, digo, jugar un poco, subir, no.
Sí, puedo hacer un playback, no un playback, un representando en...
Una performance.
Sí, tocar la guitarra encima que yo toco... En el Martín Fierro no se hace mucho, la dejé medio atrás.
Bueno, ¿qué hacemos?
Si querés, hacemos eso. Pero eso me aburrió, ya no sé.
Bueno, pensá...
Lo hago, tengo un poquito.
Bueno, ¿querés que ponga el tema o no?
Sí, como vos quieras.
No quiero obligarte a tocar la guitarra. A todos nos gustaría que tocaras la guitarra y cantaras algo, pero es un tema, ¿viste? Yo entiendo que puede ser medio... Porque la gente dice, pero si se dedica a eso, ¿por qué
no? Se dedica, sí, pero cantar acá es casi como cantar delante de un amigo.
Me voy. O así se llama otra persona.
No, no eras vos, el amigo, era el micrófono, la gente, ahí es como demasiado...
Hola, ¿cómo estás? Sí, yo me estoy acá cantando. El tema 1 del disco 2 se llama Martín Fierro. Suena así.
besitos. Porque empecé a tocar otra guitarra distinta y aquí me pongo a cantar con otra, una melodía un poquito distinta, y después apareció un arreglo que le cambió un poco la armonía, entonces bueno, cambié la melodía, me gustaba más.
¿Y cuándo tuviste contacto por primera vez con la artista?
Uy, hace mucho, es uno de mis favoritos.
¿Ah, sí?
Sí, cuando yo vi toda la secundaria libre.
¿Por?
Porque había vivido en Francia muchos años sin terminar el colegio allá, y cuando volví a Argentina tenía que ver tantas equivalencias que era más fácil dar la escuela libre de nuevo. Entonces hice la secundaria libre y ahí tuve que dar el Martín Fierro. Y se transformó en mis libros favoritos. Es muy ridículo, a veces tengo varios libros, ¿no? Tengo uno que es de Editorial Capeluz de colegio, que tiene unos apuntes que son vergonzosos. O sea, de cuarta, realmente no entienden, dan los comentarios como de horribles, muy feos, y sin embargo no los borro, los dejo ahí. Podría borrarlos en el lápiz. Es esos cuadernos que esos libros que venían con números y muchas explicaciones. Te explican por qué se dice vihuela y entonces te dice por qué está escrito así. Todo el libro explicado para el colegio. Ese es el primer contacto.
¿Y el otro libro que tenés?
El otro, no, después cuando veo versiones de Martín Fierro que me gustan, yo voy y los compro.
¿Tienes muchas?
Sí.
¿Te gusta el Martín Fierro?
Me gusta el Martín Fierro mucho.
¿Y el postre de Martín Fierro te gusta?
¿Cómo es? Es un postre de acá. ¿Cuál era?
Del otro lado dice,
Yo comí.
¿Cómo que no?
¿Qué es dulce?
¿Qué
es dulce?
¿El brillo qué es? ¿No?
Ah, el vigilante.
¿El vigilante? ¿El tabaré de Martín Fierro?
El vigilante, no, el tabaré no de esas cosas. Hay más elaboración.
Sería discusión vigilante. No, pero viste que el Martín Fierro en algunos...
En Argentina no existe el Martín Fierro.
En algunos restaurantes que quieren tener un toque así, ¿viste? No, pero aparece... Sí, sino en cartas yo he ido a lugares que a veces voy, ¿viste? Y está el Martín Fierro. Che, Martín Fierro.
Muy bien, es riquísimo.
Es rico. Ahora, vigilante para nosotros es otra cosa. Vigilante es otra cosa, ¿viste?
Son los vigilantes, una factura.
Una factura, sí.
¿Cómo dicen ustedes?
Claro, usted dice factura a los tres bizcochos y además...
Ah, exacto.
Pero aparte de la factura, es un... Sí, ¿cómo es el vigilante?
El vigilante es largo, con crema pastelera o sin crema pastelera. Como una media luna larga, media luna de grasa larga.
No, el nuestro es distinto.
No. Loco, o sea... No, de acuerdo.
Querías hablar de cosas.
¿Cuál es? ¿Cómo me dijiste cómo era el vigilante acá?
El vigilante acá es una galletita, ¿no? Chata. Ah, el vigilante es el bizcocho largo.
¿Viste?
Sí, pero nada de crema pastelera ni nada. Es como un bizcocho dulce que lo tiras así. ¿Entendés? Es como una factura dulce que lo
tiras. Como una media luna larga.
No, ¿cómo media luna larga? ¿Con dulce? ¿Con crema
pastelera? Que hacías como del mismo material.
Sí, crema material. Bien. Dice fresco y batata, dice un oyente.
Fresco y batata no es el vigilante. Vigilante es con dulce de membrillo.
¿Con dulce de membrillo? Sí. No, acá no lleva dulce de membrillo.
Bueno, ¿acá no comen queso y dulce de membrillo?
Sí, pero
el Martín Fierro es... ¿Cómo
está diciendo? Acá le llamamos Martín Fierro.
¿A cuál?
Al queso y dulce de membrillo.
Ah, bueno, eso pensamos es vigilante y el otro es fresco y batata.
¿Te das cuenta?
Ahí vienen las...
¿Te das cuenta?
Fresco y batata.
Acá Martín Fierro. Allá fresco y batata. Vigilante allá, corazón dulce acá. Dice.
¿Corazón?
Sí, claro.
¿Es corazón?
Sí, claro, corazón.
¿Corazón es el corazón?
Claro, supongo que sí. Pero desde niño le decíamos corazón. Claro, el corazón. ¿Cómo corazones?
Mentira.
Sí, ¿cómo la leche? Tomamos la leche con corazones, por favor. Tomamos la leche con corazones, corazón.
Es muy bueno, corazón.
Sí, sí.
Me gusta.
Che, Juana, vamos a hacer la última pausa del programa y venimos a despedirnos de todo, del programa, de todo. Julieta levanta la mano como diciendo...
Mirá lo que ves, ¿viste?
Sí, claro. Ah, tenemos más mensajes. Claudia dice, si ya que no conoce mucha música argentina, ¿conoce algo del cine uruguayo? Si no conoce música argentina, posiblemente el cine uruguayo no está. Mira.
Más con pocas cosas. ¿Qué?
No sé, Julieta me hace unos gestos que son inentendibles. Ahí está pasando algo. ¿Qué pasa, Julieta? Háblame por auriculares, que está Juana también con... Ah, se equivocó. Se equivocó. No, no quise decir, no quiere decir eso la pregunta de Claudia, está. Vamos a corregir la pregunta de Claudia y enseguida te digo que es lo que preguntaba Claudia, que no era eso, parece. Bueno, vamos a hacer un corte, como decimos.
Un corte y volvemos.
Un corte y una quebrada. Acá viene un mensaje...
¿Habrá corregido?
Sí, tampoco lo entiendo. Música uruguaya, dice. No, no, no entiendo.
Ya no de cine uruguayo, sino de música uruguaya, ¿será?
Ah, sí, no sé. ¿Cuál es la pregunta? Escribe toda la pregunta de nuevo porque no se entiende nada. Un amigo mío que es chueco le dice en corazón. Media luna ya. Están olvidando ya alto.
Inflación reducidísima. Claro, toqué mucho en el otro.
Pero los docentes no tuvieron la chance, ¿viste? Un poco, digamos, un poco así como provocador. Pero
yo
como Gabriela dice, un abrazo a Juana Molina, un placer escucharla otra vez en Planetario. Y ya que ella mencionó mi nombre, le mando un pedacito del Martín Fierro. Todo es cielo y horizonte, el inmenso campo verde. Es un Martín Fierro de la escuela. Un abrazo, Gabriela. ¿Me ibas a musicalizar?
Bueno, pero
Juana...
frenaste.
Sí.
No podía reconocer a la vez.
¿Juana era la actriz que hacía los personajes en La Noticia Rebelde? Pregunta
sí,
Martín.
Era. Para mí la vida entera.
Los programas de esta semana fueron todos 10. Pero el de hoy fue 20. Fue 20. Qué bueno. Cómico, simpático, sí, óptimo.
Bien.
Juana, como siempre, encantadora. Pero hoy, además, risueña. Y Ale, con un humor increíble. Ese soy yo.
Y esa voz, esa no.
Resultado, un programa fantástico. Chao. Gran beso para todos. Beatriz Pinamar, Argentina.
¿Pinamar dónde está tú? ¿Dónde están?
Pasando Villa Gesell,
¿no? Ah, Pinamar Argentina. Aparte me confundí con Pinares.
Y con el Pinar. Y con Pinamar, acá no está Pinamar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, el Pinamar nuestro es el Pinar. No, no, está Pinar, está Pinamar acá. Y allá está Pinamar y Pinares.
Claro.
¿No?
¿Pinares? No sé.
¿Tú dijiste que te ibas a confundir con Pinares, Argentina?
¿Que lo bloqueé?
Bueno. Decime una cosa, al margen de... No seas, por favor... No seas demagógica ahora que estamos en campaña electoral, ¿no? ¿Es importante tocar en Uruguay?
¿Qué tiene que ver la campaña electoral?
No, porque por ahí decís me encanta Uruguay, o sea, acá...
Pero por más que le diga me encanta Uruguay...
No, pero a lo mejor estás demagógica, a lo mejor estás demagógica.
No.
Una cosa es...
Pero los que me conocen saben que de que yo...
Porque acá los músicos de paso dicen no, porque el público uruguayo... ¿Sabes qué? Yo creo que en realidad...
No es el público uruguayo, es Uruguay, los uruguayos en general... Que siempre hay uno que es una excepción, ¿no? ¿Vos?
Claro.
¿Por qué? ¿No tenés que ser una excepción?
No, digo, siempre hay alguno que no está bien que no es una excepción.
No.
Los uruguayos, el Uruguay.
Sí, tienen una cosa, Uruguay, que es lo que a mí más me gusta. Yo realmente me siento muy ajena a todo este tacufo que llaman el progreso, ¿no? Que en Argentina se viene con todo esto, el progreso que significa para mí aberraciones tales como ciertas obras arquitectónicas que me parecen despreciables y que están en lugar de otras cosas que eran...
Nobles.
No sé, nobles, muy bien, sí, porque no quería decir bellas, pero sí nobles. Y en Uruguay yo llego acá y me siento un poco como en Buenos Aires cuando era chica. Que parecía más a Montevideo que ahora, Buenos Aires. Y me gusta mucho eso en general, como una especie de cultura que los hace querer lo que tienen y respetarlo. Quizás a veces es por falta de guita, cuánto me alegro.
Eso es curioso, porque yo creo que los uruguayos, no digo que no quieran, pero eso de respetar mucho, no hay una cosa tan contundente. A veces que puede ser el resultado,
bueno, pues
incluso de la desidia, incluso de la desidia, más que de una búsqueda
pues, siempre uno se pone en contra de su país más que el extranjero en general, porque
no estoy haciendo comentario contra mi país, no contra los uruguayos,
hay una cosa más que desidia, es de que no hay necesidad de cambiar, no es desidia, es dejar que las cosas sigan como están, y por eso acá hay tomates, por eso vas a Polonia y te comes un tomate de verdad con gusto a tomate, no existe eso, en Argentina es muy raro encontrar tomates ricos. Y ahora, bueno, con toda esta devastación de unos parques nacionales que están haciendo bolsa para plantar soja, que la soja, como se está dando, pues, no es buena. La soja tiene que estar procesada y te dan como la soja para que te la comas crudo, pero otros de soja no es bueno comer porotos de soja, así nomás. Tiene que estar procesada, tiene que estar fermentada, la soja es buena cuando se fermenta, ese tipo de cosas. Y esto de esta explosión de la soja que vino ahora, es una bronca, porque están tirando árboles y bosques autóctonos enteros en Argentina, enteros. Y eso me parece horrible, triste y muy feo. Me parece muy feo. ¿Cómo ves los árboles que están más o menos?
No, es verdad, la ciudad de Montevideo es una ciudad que en comparación con otras ciudades tiene una proporción árboles habitantes altísima.
Claro, Buenos Aires tienen un problema con la suciedad. Creen, alguien les metió en la cabeza que una hoja es suciedad. Alguien les dijo, ay no, este sale como te ensucia el plátano que estamos mirando por la ventana desde hace rato acá. Está llena de Buenos Aires también. Pero cuando yo era chica odiaba los plátanos, porque para mí eran un tronquito de 3 metros y una copa redonda. Me parecía muy fea forma para un árbol. Hasta que un día vi un plátano que nunca había sido podado. ¡Qué lindo este árbol! ¿Qué es? Y era un plátano que tenía que ponerle 3 troncos, 3 ramificaciones nada más. Era una cosa divina, como este árbol que estamos viendo acá. Y eso, bueno, no sé, hay algo raro que acá yo no veo que pase. Parece más más relajado, parece una especie de ¿cómo se dice? Como que viven mejor, en el fondo. Más tranqui-tranqui.
Uh-huh.
Tranqui-tranqui es una canción de Sergio Makarov.
Sergio Makarov.
Makarov.
Que estaba con Spinetta, ¿no? Compuso con Spinetta, tocó con Spinetta.
Ah, no sé.
Sí, en bajo el grano, estaba con Spinetta.
Ah, mira. Bueno, tenía la canción que se escribió que dice Tranqui Tronqui.
Tranqui Tronqui. Silvia y Roxana dicen lo siguiente, mira, dice. La verdad que nos gusta más Juana como habla que como canta. Que no se ofenda, pero es muy agradable conversando. Encaja perfecto con Alejandro. Parece que hiciera parte del programa. ¿Alguna vez Juana estuvo... todo guionado. ¿Alguna vez Juana estuvo en un mariposario? Pregunta el oyente. Adelante y felicitaciones. Que tenga mucha suerte con lo que hace.
¿En el mariposario?
En un
No, nunca estuve, pero estuve en un jardín de plantas carnívoras, que no tiene nada que ver, es más, atenta contra las mariposas, pero me impresionó.
¿Vos decís que teníamos que hacer un jardín de plantas carnívoras?
Te digo que el que yo vi, que era muy chiquito, era impresionante. Eran unas plantas que eran como unas bolsas muy, muy largas, había muchas muy parecidas, con una tapita, con un tacho de basura, esos que
era un
pedal. Bueno, el sistema era ese. Y había todo tipo de... Era un jardín botánico que se acababa de inaugurar, entonces todas las plantas eran un poco pequeñas.
¿En dónde era esto?
En Estados Unidos, en una de las fechas que hicimos en la gira con Birne. Llegamos a un lugar que era un botánico, era un millonario que además de haber hecho este jardín botánico, había hecho un anfiteatro. Entonces, bueno, tocábamos ahí en el anfiteatro, que era muy lindo, lindísimo el lugar, todo. Fue la última fecha. Y la parte de las plantas carnívoras fue muy impactante. Me lo conecté cuando me dijiste los mariposarios hace un rato, me acordé.
Uh-huh.
No tenía nada que ver.
No, pero bueno, ¿cuál es el problema? Alejandro, o mejor, Juana, gracias por el Martín Fierro. Fui yo el que lo pedí, junto con la anécdota del Renault. Tiene mucho en común con el Darno. Te lo escuchás y te lo imaginas cantando juntos de Corrales y Tranqueras, dice Jorge de Costa Sur, que insiste en asociarte con esta música.
Claro, conociendo ya.
Bueno, creo que por acá...
Ya estamos.
Es por claro, ese lado, se nada más...
Voy a comer.
La gente se fue a comer. Bueno, mañana. Escuchen bien. Mañana y pasado. O sea, viernes y sábado. En el Tabaré, en la calle de Tabaré y... Danilo Tabaré.
Orilla de San Martín.
Orilla de San Martín, claro. Tabaré y Orilla de San Martín. A una cuadrita ahí de la Rambla, en Punta Carretas, en el bar, en el sótano del bar Tabaré. Si ustedes llegan y entran y ven gente sentada charlando, cenando, dicen, pero acá no es, es ahí, pero abajo. Al sótano que es lindísimo, realmente sí. Es muy lindo el lugar. Y ahí va a estar Juana presentando su show, que no tiene un nombre en sí mismo. Así. Juana Molina.
No, ningún nombre.
Juana Molina se presenta a las 22:30 de invitación. Hay un teléfono para sí, reservas. Estoy no, acá. 710. 712-3242. Entran 60 personas nada más. O sea que en dos días se van a ver 120 personas. Privilegiadas. Nada más. Así que hay que hacer reserva o hay que ir con la posibilidad, el riesgo de quedar afuera. Ustedes
saben. Hacer la reserva no es medio raro, yo reservo por las dos y después no más.
Ah, bueno, está. Eso es una complicación. Y acabas de dar una muy mala idea, ¿no? Es la anti-publicidad, la anti-propaganda. Del otro lado se agarran la cabeza.
Sí, bueno, pero es que yo creo que... No sé.
¿Cómo la arreglas?
¿Cantar? No, porque te da una idea de la cantidad de gente que está interesada en ir, por lo menos. Que tiene un interés.
Ah, vos decís que si no va nadie, pero manifestaron interés 60, llenaste. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Juana, gracias por tu atención. Nos vamos a ir con una canción tuya. Eso seguro.
Sí.
¿Quieres tocar algo o no?
A ver. No sé.
¿Cómo usás?
El
quinto y el capo.
Pero ya pasar, que todas las canciones van a ganar. En los días de humedad, las sombras se recortan en el aire, se raron en el parecer.
Thank you.
de Molina, que los tíos de humedad. De ahí por.
Gracias.
A ti.
Nada más.